Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Andrea Pacineri te saluda.
¿Cómo les va? Un gusto como siempre. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto. Muy bien. Muchas gracias
Ah,
por estos minutos,
bueno,
Daniel.
lindo.
Muy amable siempre. Bueno, queriendo saber qué es lo que debemos saber y qué es lo que se prevé para el próximo tiempo que viene en cuanto a esto de sustentabilidad de la caja de jubilaciones.
Sí, bueno, la verdad que te han hecho como siempre una muy buena presentación, porque vale la aclaración de que se transformó en un tema central en el mensaje del gobernador, así también él lo presentó, pero como bien lo decían también ustedes, con cierta polémica y
Estamos escuchando un
confusión
poquito
sobre
bajo,
algunas.
Daniel. No sé si es nuestro o suyo el
Sí.
problema, pero nos estamos escuchando un
No,
poquito
ahí
bajo.
me escucha mejor ahí o no?
Poquito mejor,
A
sí.
ver. Ahí capaz que me
Ahí va,
escucha mejor. Es decir,
sí. Díganos.
ahí está. No, yo decía que en verdad usted hizo una muy buena aclaración cuando dijo de que también todo lo que se dijo en la previa a la asamblea y tantos comentarios que se suelen generar, es como que se había generado una expectativa distinta de que el gobernador iba a hacer anuncios rimbombantes de reformas, y como todas las reformas previsionales siempre son impactantes y son polémicas. Pero bueno, el gobernador eligió claramente el camino con el que viene trazando toda su gestión política, y que es el camino del consenso, el camino de buscar entre todos de verdad. Porque muchas veces estos eslogan de que vamos a gobernar entre todos terminan el día que el funcionario asume. Pero acá el gobernador tiene un estilo muy claro, de no tomar decisiones unilateralmente y buscar el consenso, sobre todo en políticas que tienen tanto impacto colectivo. Y acá yo digo, la palabra es convocatoria. Y yo digo que ahí nos tenemos que posicionar, porque lo que ha hecho el gobernador es una convocatoria concreta, yo diría, ha colocado en agenda política institucional el tema del sistema previsional de los trabajadores del Estado provincial y los municipios que están adheridos. Y esto lo hizo inclusive presentando los indicadores que venimos, inclusive con ustedes comentando.
Sí.
A ver, un indicador muy elocuente: en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de beneficiarios. En el año 2000 teníamos 29.000 y en el año 2020 vamos a terminar con 60.000. Esto habla claramente de un crecimiento poblacional de beneficiarios absolutamente extraordinario, que tampoco va a ser eterno, pero que por los próximos 10, 12 años se va a mantener. Y esto nos permite decir que en el año 2030 vamos a pasar los 72, 73 mil beneficiarios, y que no vamos a tener más que una importante coma 6 y una importante coma 7 por cada beneficiario, cuando en realidad la relación por las tasas de aporte que tenemos nosotros debería ser más o menos de 3 a 1, y vamos a tener prácticamente la mitad de aportantes en relación a los beneficiarios. También destacó el gobernador el crecimiento exponencial que ha tenido en el presupuesto general de la provincia, consecuencia de este crecimiento poblacional. A más beneficiarios, más gasto, más inversión, más costo. Y está claro que hoy el 20% prácticamente del presupuesto ejecutado de la provincia lo debemos invertir en el gasto o en la inversión del costo de las prestaciones tradicionales. También dejó un dato en el informe, que la edad promedio de los beneficiarios, la edad promedio de los beneficiarios, ha bajado casi 3 años en los últimos 10. Y la gente diría a veces, bueno, ¿por qué bajó? Bueno, bajó porque los trabajadores que el primer día se pueden jubilar, se jubilan. Ya no esperan un año, no esperan 6 meses, 2 años. Antes le digo, nosotros, nuestras propias estadísticas, las jubilaciones iniciaban casi en el segundo año de haber logrado los requisitos para acceder al beneficio. Bueno, hoy están en el segundo mes. En el segundo mes que los trabajadores tienen las condiciones para iniciar el beneficio, ya están promoviendo el beneficio jubilatorio. Pero tener 3 años menos de edad promedio de jubilados y pensionados significa que el sistema paga 3 años más en la historia laboral y en la historia previsional de cada trabajador paga 3 años más de jubilaciones o pensiones. Esto, en cualquier presupuesto y en cualquier dimensión que lo miremos, es un valor muy importante, que el gobernador ha hecho algo muy claro. Yo podría gobernar los próximos 3 años, inclusive con el mismo presidente o con otro, con cualquier funcionario, y es probable que la caja no vuele por los aires estos 3 años que restan. Pero dentro de 10 años, a este ritmo, está claro que el sistema va a tener un compromiso de tal magnitud desde lo presupuestario, que podría correr a mediano y a largo plazo riesgo lo más importante que tiene el sistema, que es nuestro 82% móvil, y que sin ninguna duda es la piedra fundamental donde nos paramos, es la piedra fundamental que queremos proteger, es la decisión política de este gobernador de proteger, de blindar ese 82 móvil para que lo podamos pagar durante muchos años.
Ahora, Daniel, bueno, si nos permite, soy Fabián, le dejo un saludo, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Ahora viene esto que usted señalaba, ¿no? El gobernador lo que ha hecho claramente es una convocatoria, dijo es tema de agenda para los próximos meses, abrió el espectro, dijo tenemos que participar todos, tiene que participar la ciudadanía a través del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo cree que será la mecánica de ese debate, por una parte, y por otra, cuál es la mirada que tiene usted específicamente respecto del camino que habría que tomar? Porque se ha hablado de muchas medidas. Usted sabe que en la previa ha habido especulaciones de toda índole.
Mire, el camino está muy claro, porque inclusive entiendo, y así me lo ha transmitido, que tal vez el mayor responsable en términos de funcionarios soy yo como responsable de la administración del sistema. Así que no me cabe duda que a las convocatorias y a las mesas de trabajo las vamos a realizar en torno a la caja. Yo estoy convencido de que la participación va a ser masiva, pero esto no significa armar multitudes. Tenemos que generar encuentros que sean ejecutivos, que sean concretos, y no dilatarnos en cientos de reuniones que no conducen a nada. Concretamente, le diría, yo estimo que ya en el mes de marzo vamos a estar dando una ronda, una primera vuelta, con todas las instituciones gremiales, con la Federación de Jubilados, los centros de jubilados. Y yo le diría que la primera vuelta es para poner en boca de todos y a disposición de todos una masa de información y de indicadores que muestran claramente cuál ha sido la evolución del sistema previsional en los últimos 20 años y cuál es la perspectiva que presenta para los próximos 10 años. Mire, esto es como si usted fuera el médico. Lo primero que hace el médico antes de darle cualquier tratamiento es un diagnóstico. Y para el diagnóstico tiene que medir cuáles son sus indicadores de salud. Bueno, acá vamos a estar, yo le diría, la convocatoria es hasta la etapa del diagnóstico. Acá, en esta primera etapa, lo que debemos hacer es todos mantener, tener la misma información, manejar los mismos indicadores y no tener dudas sobre la conformación de los datos del sistema. A partir de esos datos, vendrá una segunda, tercera o cuarta vuelta donde cada sector, les vamos a invitar, les vamos a pedir que cada sector haga su lectura de estos datos, sus conclusiones.
Claro,
de estos datos.
Claro.
Y por lo tanto, aporte sugerencia. Pero en esto yo entiendo las organizaciones gremiales, por así, a las instituciones representantes de los jubilados, cuando dicen la ley no se toca. Mire, acá el gobernador no ni siquiera aplicó la palabra reforma. El gobernador lo que aplicó es que debemos trabajar entre todos para garantizar la sostenibilidad. Bueno, de eso se trata, cuando tengamos todo, la lectura de los datos, indiscutibles, porque también lo digo que a pesar de que la caja es el organismo previsional que tiene un portal de transparencia más antiguo en la previsión, llevamos 10 años consecutivos con 120 informes mensuales donde está toda la composición de nuestra población y nuestros datos del sistema. Sin embargo, tenemos lectura distinta. He escuchado más de un escalafón decir nosotros no somos deficitarios, tenemos tanto haber promedio, y demás, no coincide con la realidad. Es decir, lo que más nos tenemos que poner de acuerdo de entrada es que leamos lo mismo, que tengamos la misma lectura de la misma información.
Que podamos acordar el diagnóstico, dice usted, cuanto menos, para partir de una base.
Por lo menos que tengamos coincidencia en el diagnóstico. Mire, en esto no podemos tener diferencia de lectura como las que por ahí escucho. yo escucho por allí más de un dirigente, hasta que tiene trascendencia, diciendo nuestro escalafón no es deficitario ni lo ha sido nunca. Y yo les puedo mostrar la evolución, y claramente muchísimos escalafones han tenido una curva de decrecimiento de la población de aportantes en relación a los beneficiarios que hoy son deficitarios. Pero esto tampoco es un estigma para echarle la culpa a nadie. Acá no estamos diciendo, miren, queremos tener esta información para poder decir que la culpa es de tal escalafón. De ninguna manera. Eso también hay que erradicarlo de la cabeza. Sentarnos a analizar no quiere decir echarnos culpa. Sentarnos a debatir tiene que permitirnos en esto tener la misma información leída de la misma manera. Logrado eso, que calculo que nos llevará todo el mes de marzo, tal vez algunos días de abril, bueno, seguiremos con rondas programáticas. Yo le digo, esto es un esquema, el hecho de que el gobernador lo haya puesto en agenda significa darle funcionalidad a este organigrama de trabajo. Seguramente vamos a ir receptando opiniones, sugerencias, acotaciones, informes, todo tipo de opinión y de aporte que nos permita asumir entre todos cuáles son los caminos que tenemos que ir tomando para consolidar la perspectiva del sistema. Seguramente vamos a disentir, y esto no me parece nada extraordinario ni tampoco nada fatal. Tenemos que aprender a disentir con respeto, con marco institucional. Yo entiendo los roles que cada uno juega en estos escenarios, pero tenemos que aprender a dialogar. Mire, yo doy este ejemplo, perdón, que tiene dilato, pero la España de los 90 presentaba una seguridad social prácticamente en quiebra, con un país que tenía una proyección poblacional peor que la de hoy todavía, con un crecimiento de los adultos mayores muchísimo más rápido que lo de los jóvenes. ¿Qué hicieron en los años 90? Se reunieron todas las fuerzas políticas y suscribieron lo que se llamó un pacto de Toledo, un pacto que lo firmaron en la ciudad de Toledo, donde todas las fuerzas políticas acordaron un nomenclador, leía como de 20 principios de la seguridad social que lo deben respetar los quienes tienen el gobierno, porque lo consideran una política de Estado. Hasta hoy respetan las 20 posiciones del pacto de Toledo. E inclusive hay una comisión parlamentaria que tiene a cargo el contralor de que cada gobierno que esté de turno lo respete. Bueno, hablando de las diferencias, yo digo, el gobernador ha convocado a un pacto de Toledo entrerriano. Aprovechemos en el mejor sentido esta oportunidad política madura, de alta responsabilidad, para entendernos, para poder abrazarnos en buscar soluciones. Y la verdad, si usted me dice cuál es la perspectiva, yo tengo, estoy absolutamente convencido de que tenemos la capacidad política para hacerlo. Si no lo hacemos, no solo va a ser una tragedia política para nosotros, sino fundamentalmente para los que vienen detrás de nosotros. Si usted me permite, le voy a usar una frase de una canción que la estoy usando mucho en muchas conferencias. Hay una canción muy linda que la comparten Rosana y Abel Pinto, que dice, en una parte, hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie.
Sí, Elías, celebramos...
Espero que no nos pase.
Por algo tiene nombre de poeta usted, ¿no?
Celebramos este camino, ¿no?, que se ha iniciado aquí en la provincia de Entre Ríos, de apertura y de diálogo, pero también entendemos por allí que es un tema muy susceptible, es un tema muy sensible, claro, sí, para los trabajadores. ¿Es apresurado, si le pregunto por allí, porque digo, es también la inquietud de la gente, se va a tocar el 82% móvil?
Bueno, mire, con todo afecto se lo digo, es apresurado hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque no es que le esquive a los temas, pero porque el debate en las políticas públicas requiere de agotar los pasos. Y acá el paso es la convocatoria. Entonces, si ya estuviéramos hablando de contenidos de esa convocatoria, mire, es como que yo le invito a comer, le digo, bueno, usted elige la comida, pero y un día antes yo le digo, mire, no sabe lo que siento que va a estar el asado. Ahora, si yo le invito a elegir la comida, usted tiene derecho a elegir la comida, no que yo le imponga la comida. Bueno, salvando las diferencias con esta gráfica, acá pasa algo de esto. Lo primero que tenemos, sobre lo que nos tenemos que posicionar, es en la convocatoria. Y es lo que tenemos que lograr, la convocatoria. Porque seguramente habrá algún dirigente o algún sector que pueda revelarse y que nos diga, no, nosotros no queremos sentar a dialogar. Bueno, tendremos que tener la paciencia y la madurez para lograr la convocatoria, con mayúscula. Lograda la convocatoria, seguramente, luego del diagnóstico, vendrá el paso de agendar los puntos que hemos entendido que son los componentes del sistema que llevan a la situación de hoy. Y ahí, claro, que tendremos que analizar cómo se ha movido la edad jubilatoria, cómo se ha movido la determinación del haber, por qué tenemos, por ejemplo, un escalafón que gana en haber promedio 7 veces el haber promedio del escalafón más bajo, por qué tenemos trabajadores que tienen un haber jubilatorio que está 5 veces por arriba del promedio del haber sobre el cual aportaron. Mire, seguramente no tiene que quedar ningún tema fuera del análisis. Pero hoy, hablar ya de... Es más, yo no me animo siquiera hoy a hablar de reforma. Hoy hablo de convocatoria.
Ahora, Daniel, usted sabe que dijo el gobernador, estribando en sus propios dichos, dijo, tenemos que trabajar para generar sustentabilidad que va a garantizar que dentro de tantos años los jubilados que vienen puedan seguir jubilándose con el 82%, dijo él, un poco como idea, como norte, quiero decir, eso por un lado. Y lo segundo, le quiero preguntar si tiene plazos, es decir, si usted, que conversa de este tema con el gobernador, me imagino a diario o bastante seguido, si el gobernador se ha fijado un plazo para decir, bueno, tenemos que trabajar desde acá hasta acá y en determinado momento tener una respuesta social, si usted quiere, de esto.
Mire, las dos apreciaciones suyas son muy oportunas y muy precisas. El gobernador puso como centro de protección el 82% móvil. Es decir, en el centro de la escena, lo que debemos cuidar a futuro es el 82% móvil, porque es lo que le ha permitido a nuestros jubilados, más allá de la cuantía, tener relación de lo que ganan como jubilado con lo que ganaban como activo. Y eso es una piedra preciosa en cualquier sistema jubilatorio. La relación de lo que uno gana cuando está en actividad con lo que uno cobra cuando está jubilado o pensionado sería el primer desafío y el gran desafío de todo sistema previsional. El nuestro tiene un gran 82% móvil, lo debemos proteger, y eso es lo que puso en el centro del cuidado el gobernador ahora y para el futuro. Y en segundo lugar, mire, yo le diría, el primer plazo es que lo colocó en la Agenda 2020, como lo tiene hoy nuestra Argentina, que está debatiéndose en una nueva legislación previsional que está debatiéndose. Ya tuvo un impacto muy importante con la suspensión de la movilidad, con los próximos aumentos. Yo le diría, mira, está en la Agenda 2020. El tiempo que dure, sin ninguna duda, surgirá del poder de la convocatoria. Insisto en ese término. En el éxito de la convocatoria, a mejor convocatoria, seguramente podremos tomar acciones, conclusiones, conjeturas mucho más a corto plazo, digo, en poco tiempo, que si no nos ponemos de acuerdo. Así que yo le diría, no veo un plazo indefinido, ni tampoco un plazo definido de decir, bueno, tantos días y tenemos que tener algo. Lo que sí veo que va a surgir de la convocatoria. Y la convocatoria seguramente ya la comenzamos ahora en el mes de marzo, seguramente ya comenzaremos con las reuniones, que tienen que tener una dinámica formal, muy participativa, pero también que vaya siendo ejecutiva, porque no van a ser reuniones de terapia, van a ser reuniones de trabajo intenso, de análisis, de analizar datos, de combinar, de conjugar. Bueno, de eso se trata, lograr el avance cuando uno genera este tipo de convocatoria.
Elías, muchísimas gracias, muy amable siempre por atendernos.
Si fuera posible, una última cosita, sí, para responderla en 10 segundos, si sí, usted es tan generoso por nuestro tiempo, digo, más que por el suyo, que siempre es muy generoso en brindárnoslo. Mientras tanto, porque la inquietud es, mientras tanto el sistema sigue funcionando, quiero decir, el jubilado se va a poder jubilar, los expedientes que están en la caja van a caminar, esa es la pregunta.
Mire, están así, y esto es, inclusive le doy un dato, en el año 2019, el ejercicio pasado, resolvimos un casi un 43% más de beneficios que el año anterior. Segundo, yo el año pasado dije que en el 2020 los trámites jubilatorios iban a durar más o menos 4 meses. Bueno, hoy estamos con un trámite promedio entre 5 y 5 meses y medio. Lo que quiere decir que sin ninguna duda este año vamos a lograr llegar a 4 meses. Tercero, tenemos el menor stock de expedientes a la firma de los últimos 6-7 años. Así que le diría, bueno, y a la vista está, el año pasado crecimos casi el 5.96% más de beneficios que el año anterior, lo que habla a las claras de que el ritmo no solo ha sido bueno, sino que ha sido más intenso. La casa técnicamente está al día. Y le doy un dato más. Somos la única caja y la única provincia de las 13 provincias que tenemos caja que durante en los últimos 16 años, 12 años hemos tenido asistencia del gobierno nacional producto de tener los trabajos técnicos realizados que se nos han pedido. Somos literalmente y exactamente la única caja que lo logró. Lo que también humildemente habla del trabajo técnico que venimos haciendo desde la caja, que bueno, para mí siempre va a ser el orgullo el trabajo que hacen mis compañeros de trabajo, ¿no?
Abrazo y muchas gracias, Daniel, muy amable.
Que tenga muy buena jornada, gracias como siempre. Le mando un abrazo.
Bueno, ahí estaba, ¿no? El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, hablando de la convocatoria a lo que podría llegar a ser en algún momento una reforma previsional, lo veremos.